Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles su interés en Grupo Nutresa y su conexión a la conferencia de resultados del primer trimestre del año 2017. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Sean todos muy bienvenidos. Luego de la presentación que nos harán el presidente y el vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del pasado trimestre, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. Finalmente, quienes quieran seguir las diapositivas en español, ya que por defecto en el webcast están en idioma inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla del webcast. Agradecemos a quienes formulen preguntas, indicar su nombre y la institución a la que representan. Con ustedes, Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Muy buenos días, bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2017. Para comenzar, los invito a que nos desplacemos a la diapositiva número 2 sobre eventos de interés, donde destacamos que por segundo año consecutivo Grupo Nutresa se ubica en la segunda posición del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco en su versión de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo. Esta es una distinción muy importante, completamente coherente con el propósito de nuestra organización de construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Con esto, pasamos a la diapositiva número 3, donde vamos a analizar cómo fueron las ventas en el periodo. En Colombia, registramos ventas por 1.314.700 millones de pesos, creciendo un 4.9%. Este crecimiento viene de un decrecimiento en volumen del 2.8% y un crecimiento en precios del 7.9%. Es muy importante acá explicar que ese decrecimiento viene principalmente de dos fuentes. Me estoy refiriendo al decrecimiento del 2.8% en volumen. La primera, del desempeño al negocio de helados en el trimestre, donde tuvimos un trimestre muy lluvioso en el 2017 que se compara con el primer trimestre de 2016, donde todavía en Colombia estábamos bajo los efectos del fenómeno del Niño con un tiempo muy seco. Estamos comparando entonces dos extremos y de ahí el decrecimiento grande del 18.9% que ustedes ven en la parte inferior de la barra de helados. La segunda fuente de crecimiento está en el negocio de galletas, donde ustedes pueden ver en la parte inferior de la barra un decrecimiento en volumen del 5.5% y un aumento en precios del 14.2%. Aquí lo que ocurrió realmente es que de manera planeada tuvimos una disminución de ventas de subproductos de galletas. Esos subproductos son las harinas y las sémolas, que tienen mucho volumen, muchos kilos, pero de bajo precio. Por eso se ve ese menos 5.5 y el 14.2. En realidad, si uno aísla el efecto de esos subproductos, el negocio de galletas pasa de crecer el 7.9, que está en la parte superior de la barra, a crecer un 11.9, y los volúmenes crecerían el 3.9, y en precios creceríamos el 7.7%. O sea, en realidad lo que tenemos es una disminución de ventas de subproductos de galletas y una disminución real en helados motivada principalmente por factores climáticos que hacen que se vea un menos 2.8 en el periodo completo en volumen y un más 7.9 en precios. Si aislamos en el total el efecto de los subproductos de galletas, el decrecimiento de volumen sería el 0.6% y estaríamos creciendo en precios un 6%. Eso Como panorama general, nosotros creemos que, dadas las condiciones del mercado en este primer trimestre, ese crecimiento del 4.9 es un crecimiento bueno. Recordemos que en Colombia se dio al final del año pasado la aprobación de una reforma tributaria que tocaba varios aspectos, entre ellos el IVA. En Grupo Nutresa el 58% de las referencias que vendemos en Colombia estaban con un IVA del 16% y pasaron del 16 al 19. Nosotros tenemos experiencia larga de haber afrontado reformas tributarias dentro y fuera de Colombia y sabemos que lo normal es que en los primeros meses después de la reforma haya alguna afectación del mercado, pero que hay una recuperación gradual y es lo que estamos empezando a ver. Es muy importante aclarar que nosotros no hicimos ningún aumento de precios por efecto de la reforma tributaria, así como tampoco hicimos disminuciones de precios para absorber en nuestras finanzas el efecto de la reforma. Entonces, tenemos un buen primer trimestre de acuerdo con lo que esperábamos y ese decrecimiento que se ve en volúmenes no es preocupante y viene principalmente del negocio de helados y de los subproductos de galletas, porque las galletas solas crecen bien. Interesante también señalar en Colombia el crecimiento de cárnicos, que se ve un crecimiento del 2.4%, que no parece elevado, pero ahí es muy importante ver que en volúmenes hay un crecimiento del 0.6, quebrando una tendencia negativa de trimestres anteriores. Y son muy destacados también el crecimiento en pesos de 11.8 de chocolates y en café del más 10% en volúmenes. Es una categoría importante. En cuanto a lo internacional, pasando a la parte inferior de la misma diapositiva, recordamos que a partir de octubre primero de 2016 las inversiones en Venezuela fueron clasificadas como instrumentos financieros. Por lo tanto, en los resultados del primer trimestre de 2017 no se registran estas ventas de Venezuela. El efecto se ve principalmente en el negocio cárnico y por eso, para hacer comparables las cifras, entregamos los datos relevantes excluyendo a Venezuela en el primer trimestre de 2016. Tenemos entonces en ventas internacionales 248.7 millones de dólares con un crecimiento del 3.6. Por la revaluación que se dio en Colombia, llegamos a 727.100 millones de pesos, decreciendo el 7.1. En monedas locales, los negocios tienen comportamientos positivos. Ese 35% de crecimiento que se ve en el negocio cárnico se explica por el buen desempeño de las operaciones en Panamá y por el inicio de exportaciones de carnes desde Colombia, que son bastante importantes. En TMLUC es importante resaltar que tuvimos un buen comienzo en Chile, donde crecemos en moneda local y un crecimiento bien destacado en México, donde venimos con una recuperación importante. El negocio de galletas se ve afectado por alguna menor dinámica en Centroamérica y por trabajos en Estados Unidos, donde estamos consolidando operaciones para aumentar productividad. Es en general un buen arranque también en internacional. Me gustaría resaltar que las exportaciones desde Colombia en el trimestre crecieron el 11.1% en dólares. Entonces, en monedas locales y en dólares es muy positivo. Hay alguna afectación, como mencionó, por una menor tasa de cambio. La tasa de cambio promedio del primer trimestre del 2016 eran 3.263 pesos y en el 2017, en este primer trimestre, 2.924 pesos, lo que significa una revaluación del 10.4%. Cuando combinamos estas ventas en Colombia con las ventas por fuera de Colombia, en la diapositiva número 4, llegamos a 2 billones 41 mil millones con un crecimiento del 0.3%. Los negocios más internacionales, que son galletas y TMLUC, se ven afectados al convertirlos en pesos por efectos de la revaluación. Helados, el negativo que se ve tiene que ver con el desempeño en Colombia que ya mencioné, principalmente motivado por un trimestre muy lluvioso comparado con el más seco del año pasado, y llegamos a esta cifra de 2.041.000.000.000. Con Venezuela, en el primer trimestre se tendió un decrecimiento del 3%. Pasando a la diapositiva número 5, vemos entonces cómo quedan las ventas por región. La primera observación, que aquí pueden ver ya a Venezuela como 0% de las ventas. El año anterior, en el primer trimestre, Venezuela era el 3.3% de las ventas. Colombia es la primera geografía, donde tenemos el 64.4% de las ventas. La segunda geografía es Centroamérica, con el 9.5%. La tercera, Chile, con el 8.4%. Y la cuarta, Estados Unidos, con el 8.1%. En cuanto a nuestras participaciones de mercado, en la diapositiva número 6, tenemos una participación de mercado ponderada en Colombia del 60.4%. Si se compara con el trimestre anterior, es prácticamente la misma que presentamos en el último trimestre del 2016. Comparando contra el primer trimestre del año anterior, hay un decrecimiento del 1.3%, donde lo más importante es decir que esa participación de mercado es la que permite en momentos como los que afrontamos en el año anterior defender la rentabilidad. Y eso fue lo que hicimos. Por eso logramos aumentar los precios sin sacrificar los volúmenes de manera representativa. Y esa disminución se da algo en cárnicos y en galletas, en pastas y en café es menor. Muy importante en chocolates, donde se ha defendido en chocolates de mesa, en chocolatinas el decrecimiento es muy bajo. Y señalaría también como representativo la recuperación importante de market share que tuvimos en Tres Montes Lucchetti en Chile, donde el año anterior, en una competencia de precios muy agresiva que se dio en el mercado, habíamos perdido algunos puntos, pero de manera consistente se logró recuperarlos. Entonces, el mensaje en participación de mercado es estabilidad comparando con el último Q del 2016, y el uso de parte de ese market share de algunos puntos, no de manera significativa, para defender la rentabilidad, posiciones que de todas formas aspiramos en el futuro a recuperar. Pasando a los costos, en la diapositiva número 7, quisiera decirles que este año actualizamos la canasta de commodities con la cual se calcula el índice de commodities de Grupo Nutresa. Incluimos las materias primas del corral, carne principalmente, y actualizamos el peso de cada una de las materias primas. En esa diapositiva indicamos dónde pueden consultar la ficha metodológica del cálculo del índice. Si bien tenemos un índice de promedio superior al del año anterior, al compararlo con el último índice, vemos una disminución en el precio de cacao, de café y algunos aumentos leves en trigos y en proteínas. El efecto neto es una caída del 2.2% del índice en dólares. El mensaje que damos cuando miramos esta canasta de costos es que, así como tenemos una canasta diversificada en categorías, la tenemos diversificada en elementos de costo. El material de empaque sigue siendo el elemento que más pesa en la canasta, con el 14.1%. En segundo lugar está el café y en tercero el trigo. Hay algunas presiones locales en los costos del cerdo y de la res para los negocios de carnes y alimentos al consumidor, y favorables en cacao. El dólar, nos ayuda cuando se calcula este índice en pesos a que algunos de esos beneficios se capturen. Es en general, entonces, una situación, yo diría que en commodities el promedio en general es algo mejor que el del año anterior. Con esta mirada entonces de las materias primas, doy paso a José Domingo Penagos, quien se va a entrar en más detalle en los temas de rentabilidad.
Gracias, Carlos Ignacio. Para todos, muy buenos días. Vamos a hablar entonces de rentabilidad, por lo que los invito a ubicarnos en la diapositiva número 8. Aquí presentamos, como siempre, el comportamiento de los EBITDAs, su magnitud, su crecimiento y su porcentaje sobre las ventas. En primer lugar, yo quisiera destacar el margen, que se ubica exactamente en la mitad del rango. Es un 13%, como pueden observar. Consideramos que este es un buen resultado, dado que todos los negocios, excepto helados, están dentro del rango o por encima, incluso por encima de él. Es un buen trimestre en términos de margen, definitivamente. Eso de manera general. Analizando entonces un poco por negocios, empecemos por el negocio cárnico, nuestro negocio más grande, que nos aporta ingresos y EBITDA. Tenemos un margen en buen nivel, 12.7%. No obstante, es inferior al del primer trimestre del año 2017. Aquí el reto que tenemos es el incremento en sus materias primas principales. Estoy hablando ahí de la res y el cerdo. Si sumamos a esto el aumento de precios en esa categoría, pues el margen se ve muy retado por este efecto. En términos generales, ya lo vamos a ver una a una en las categorías, nosotros tenemos un buen viento de cola en los commodities, como lo acaba de mencionar Carlos Ignacio, pero este específicamente es la excepción, res y cerdo. Hablemos entonces de galletas. Igualmente vemos que es un buen nivel de margen de venta, 12.6%. Este presenta un decrecimiento en valor principalmente porque es un negocio muy balanceado, 50% nacional aproximadamente y 50% internacional. Y al traer esos ingresos del exterior con una menor tasa de cambio, tiene su implicación en el crecimiento, pero presenta un muy buen margen EBITDA en este periodo. Chocolates tiene un margen EBITDA muy destacado, tiene un excelente, un muy buen trimestre. Aquí lo que está pasando es que se suman a los buenos efectos que tenía sobre los márgenes en el pasado, la dinámica de ventas, los esfuerzos de eficiencia y productividad que había hecho el negocio. A todo esto ya se suma el efecto del menor costo del cacao. Y eso dispara el margen, tiene un muy buen margen, como pueden observar en la gráfica, con un crecimiento también muy destacado. Es una EBITDA muy, muy relevante el del negocio de chocolates en este trimestre. Después está el negocio de Tres Montes, Luchetti, también pues tenemos que destacar que es un muy buen EBITDA, tanto en margen como en crecimiento en valor. Aquí esto se da como resultado de una muy buena disciplina en el control de gastos, en todo el tema de eficiencias operativas. El negocio ha hecho una muy buena labor en ese aspecto y le sumamos una muy buena dinámica en México. En México tuvimos una muy buena dinámica comercial, un muy buen desempeño. Esto ayuda muy bien a diluir los fijos. En fin, una muy buena fórmula, una muy buena ecuación de rentabilidad en Tres Montes Luchetti, en sus dos geografías principales, también en Chile. Tuvimos un trimestre con muy buena dinámica de sus categorías principales, categorías muy rentables, el verano, las bebidas instantáneas frías, el café, en fin, todos estos efectos se suman para tener una muy buena rentabilidad en Tres Montes Luchetti. Después tenemos el negocio de café. Aquí tenemos un efecto en el margen y este se da principalmente porque el costo de la materia prima se vio aumentado durante el trimestre, sin embargo es un margen pues por encima inclusive del rango de todo el grupo. Posteriormente tenemos alimentos al consumidor. Aquí debemos destacar que el efecto de la inflación en Colombia sobre algunos rubros, principalmente personal y arriendos, tiene un impacto importante en la rentabilidad. Y si a esto le sumamos la presión de una de sus materias primas principales, que es la res, al igual que en el negocio cárnico, pues esto presenta una presión sobre el margen, está en toda la mitad del rango, 13.2%, y aquí debemos insistir en que estamos protegiendo transacciones. Nuestro reto y nuestro deber en este negocio es proteger las transacciones, ser muy moderados en la herramienta de precio, y es por esto que se presenta esta disminución específicamente del 5.3% en el EBITDA sobre el año anterior. Recordemos que aquí en alimento al consumidor no solamente tenemos el corral, sino las heladerías, y en este trimestre específicamente tenemos un efecto de lluvias muy marcado en nuestras heladerías en Centroamérica, en Costa Rica específicamente, donde tenemos la cadena de heladerías POPS. Esto entonces también se suma para ese resultado de rentabilidad en alimentos al consumidor. Luego helados, cuya explicación principal se dio ahorita en el tema de ventas, la baja dinámica comercial, el bajo desempeño comercial con una estructura de costos y gastos fijos, pues presenta este resultado por debajo del rango del grupo, un EBITDA del 9% con un decrecimiento pues muy marcado, en efecto del 51%. Finalmente tenemos el negocio de pastas, que tiene un primer trimestre muy bueno, tanto en margen como en crecimiento, una muy buena ejecución comercial, una muy buena dinámica de ventas, un manejo muy estricto del control de sus gastos, materia prima favorable, el trigo tiene un muy buen desempeño en este trimestre. Todo esto pues se suma para tener un muy buen margen en pastas, que es el último negocio que tenemos acá a nivel de detalle. Entonces ese sería como un resumen de la rentabilidad. En términos generales, buena dinámica, buen margen, no así el crecimiento y buena favorabilidad en las materias primas. Pasemos entonces, por favor, a la diapositiva número 9, donde presentamos el estado de resultados consolidado para todo el grupo. Aquí lo primero que resaltaría es que es el segundo trimestre en que presentamos los resultados con Venezuela como instrumento financiero. Recuerden, esto va hasta octubre de este año. Nosotros empezamos a registrarlos a partir del 1 de noviembre del año anterior. Esto lo que trae o nos exige es un reto en términos de comparabilidad, y por eso a lo largo de la presentación les hemos indicado cuáles serían los proformas, si así se puede llamar, sin el efecto de Venezuela. En efecto, entonces, en el estado de resultados de este trimestre, el cual compara con 2016, que se incluía a Venezuela, tenemos una disminución del 3% en los ingresos, y sin tener, digamos, en cuenta ese efecto de Venezuela, tiene un cambio positivo del 0.3%. En segundo lugar, quería destacar la mejora en el margen bruto. Tenemos una mejora de 60 puntos básicos en el margen bruto. Aquí tenemos el tema de la revaluación de las monedas de los países en donde operamos, especialmente el peso. Tenemos un efecto positivo por las materias primas indexadas al dólar, y esto nos permite tener un mejor margen bruto primer trimestre. Después de ese bloque, digamos, hasta el margen bruto, tenemos un efecto en los gastos de administración y ventas. Como pueden ver, en efecto, los gastos de administración crecen un 3.3% y ventas 2.8%. En efecto, crecen por encima de lo que lo hacen las ventas. Las ventas no crecen. Sin embargo, es un crecimiento muy moderado, teniendo en cuenta que hay porciones de gastos, tanto en la administración como ventas, porciones fijas. Y estas porciones fijas, inclusive, como pueden ver en el cuadro, crecen por debajo de la inflación. La inflación, inclusive, del año corrido es 4.69%. Hay un efecto de control de gastos que nos ayuda para mitigar el no crecimiento de los ingresos. También quisiera resaltar que tenemos una diferencia en cambio operativa positiva, esto por la revaluación en el capital de trabajo. Tenemos en los otros ingresos operacionales el aporte de la ciudad de Abilene para nuestro proyecto de crackers en Estados Unidos. Esta es una ciudad que ha apoyado el proyecto, lo hace con aportes al frente, y esto se refleja pues en este rubro del PIG. Y tenemos entonces un EBITDA, como mencionaba ahorita, 264 mil millones de pesos, 13% de margen y ligeramente inferior al mismo periodo del 2016. En la sección posoperativa destacaría los gastos financieros. Como pueden ver, crecen el 16.3%, y si bien las tasas de referencia han venido disminuyendo, tenemos que tener en cuenta que los intereses de la deuda se causan y se liquidan sobre periodos anteriores. Por lo tanto, todavía no se ve plenamente ese efecto. Sin embargo, crecimiento del 16%, el año pasado este rubro nos incrementó cerca del 38% a lo largo del año. Este porcentaje se va a ir moderando en la medida en que pasen los trimestres. En este trimestre también registramos los ingresos por dividendos de nuestras inversiones en Grupo Sura y Grupo Argos. estos ingresos crecen al 7.5%. En la diferencia, en cambio, en operativa se observa principalmente los efectos de la cobertura por la posición cambiaria. El rubro de pérdida por posición monetaria en Venezuela se vuelve cero ya en nuestros estados financieros. Ya no tenemos ese efecto de la inflación en Venezuela. Y en el impuesto de renta, sus componentes corrientes, tanto el corriente como el diferido, tienen una disminución, principalmente por el efecto de la menor utilidad operativa, la menor tasa de impuesto en Colombia y la menor tasa de impuesto en Colombia post-reforma. Finalmente, entonces, presentamos un resultado neto de 139.800 millones, 8.3% inferior al año anterior. Y por último, evaluemos entonces nuestra deuda, tanto su composición como su perfil. Esto se puede ver en la diapositiva número 10. Terminamos con 3 billones, 20 mil millones de pesos. En primer lugar, resaltaría el indicador. En efecto, es 2.98 veces. Nosotros tenemos un primer trimestre históricamente más alto en capital de trabajo. Tenemos unos consumos por gastos laborales, e históricamente es el más alto pues en consumo de caja. Inclusive, les pudiera adelantar que por nuestras previsiones a lo largo de los trimestres en el año, este indicador se va a mantener por este lado hacia 2.98, 2.99 veces hasta junio, hasta el primer semestre. Y ya el segundo semestre empieza a moderarse y a llegar a nuestro compromiso de alrededor de las 2.7 veces al final del año, pero tiene esa ciclicidad de los primeros trimestres. El costo de esa deuda sí viene moderándose. El costo promedio de esa financiación es de 9.04%, venimos en diciembre del 9.5%, e inclusive en marzo del año anterior del 8.8%, lo que tuvimos un incremento durante todo el año pasado, llegando al pico hacia el final del 2016, y ya viene moderándose muy bien el costo de la deuda financiera. Y por último, el CAPEX. El CAPEX, recuerden, el presupuesto de este año es de 200 mil millones de pesos. La ejecución de este primer trimestre es del 18% de ese valor. Hemos ejecutado 36 mil millones de pesos de CAPEX a este primer trimestre. Con esto yo daría por terminada la sección financiera y doy paso nuevamente a Carlos Ignacio para que comparta con ustedes las perspectivas que tenemos para el resto del 2017 y luego abrimos el Q&A.
Gracias, José Domingo. En cuanto a perspectiva, en Colombia, nuestra principal geografía, esperamos una tasa de cambio con volatilidad, pero en un rango más cerrado, muy posiblemente entre 2.900 y 3.100 pesos. Vemos para los meses que vienen menores niveles de inflación y menores tasas de interés, y como lo mencioné ahora en la exposición en las ventas en Colombia, con un gradual fortalecimiento del consumo. En general vemos para el próximo trimestre y para el resto del año unas ventas con buena dinámica, digamos para el próximo trimestre con una dinámica similar a la que tuvimos en este primer trimestre. Y un comportamiento por los esfuerzos que estamos haciendo de productividad y por la situación de la canasta de commodities que nos va a permitir tener una rentabilidad dentro del corredor esperado por Grupo Nutresa para su mega al 2020. Entonces, con esto, le doy la palabra a Catherine para que pasemos a nuestra sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos inicio entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos que tenemos la opción del chat del webcast para recibir sus comentarios e inquietudes, los cuales estaremos leyendo de forma literal. Damos paso entonces a las preguntas que tengamos a través de la línea telefónica.
Gracias, agradecemos su atención. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor, oprime asterisco y luego 1 en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, oprimen asterisco y luego 1 en su teléfono. Y tenemos a Federico Pérez de Bancolombia con una pregunta. Adelante.
Buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo y Caterine. gracias por la presentación. Yo tengo varias preguntas que le quería hacer. La primera es en cuanto a la reforma tributaria y lo que ustedes mencionaron, que aún no han aumentado precios. Quisiera saber si de pronto están esperando en los próximos trimestres aumentar precios, pues como para reflejar esa subida del IVA del 16 al 19, o si de pronto ustedes simplemente quieren que tragarse ese precio como para no afectar aún más los volúmenes. La segunda pregunta tiene que ver un poco con lo que nos contó Carlos Ignacio al final, y es como las perspectivas de margen EBITDA para los próximos trimestres y cierre de año. Quisiera pues de pronto que me pueden contar con un poco mayor de detalle cómo esperan el margen EBITDA en los próximos trimestres, esto teniendo en cuenta la ciclicidad del negocio, que generalmente siempre el 1Q es el en el que vemos como un margen EBITDA más alto y pues este fue 13% claramente pues por todo lo que nos contaron y los eventos no recurrentes, pero si el margen fue de 3 en el 1Q, de pronto cómo están esperando para los próximos trimestres y si ven factible cumplir la meta de estar por encima de 12 para el cierre del año. Y por último, simplemente si me pueden dar un poco de color frente al corral, cómo va el negocio, si de pronto las reformas que ustedes están haciendo, las remodelaciones, qué impacto han tenido en crecimiento en ventas y en márgenes. Muchas gracias.
Gracias, Federico. Paso entonces a responder las tres preguntas. Frente a la primera, es muy importante lo que mencioné de la historia de las reformas tributarias anteriores. Normalmente el mercado en los primeros meses actúa con cautela, trata de ver en el fondo cuál es la afectación real y después, sobre todo en condiciones como las que se están conjugando ahora, de menor inflación, lo que ha pasado en todas las reformas es que se da una recuperación gradual y se regresa a los niveles, digamos, normales del mercado. En el caso nuestro, como mencioné ahora, el 58% de las referencias estaban en IVA del 16 y pasaron al 19. Nosotros no tenemos previsto realizar ningún incremento de precios como consecuencia de esto. Entonces, ¿cómo se ajusta el mercado? En algunos casos se ajusta contra el margen del canal, porque realmente lo que está cambiando es un 3%. Ya pasaste, hay referencias como el café o como el chocolate de mesa o el salchichón donde no pasó nada con la reforma. Hay otras donde cambió el 3. Entonces nosotros seguimos vendiendo al mismo precio, simplemente en el mercado se tiene que reflejar ese 3 que le llega al consumidor. En algunos casos el cliente, llámese supermercado, tendero o autoservicio, se lo transfiere al consumidor, en otros casos lo absorbe reduciendo un poco el margen que tiene de canal. Pero nosotros no tenemos ahí la intención de realizar ningún cambio de precio, ni de subir precios porque realmente nosotros no tendríamos razón para hacerlo, ni de bajarlo, porque uno podría pensar en bajarlo y absorber ese impacto. Pero en este caso simplemente nosotros nos quedamos en el mismo nivel de precio. Es muy importante, Federico, decir que en todos los mercados, en algunos casos, hay especulación y hay gente que aprovecha que se dan reformas tributarias para hacer aumentos de precio muy altos. O sea, hemos escuchado que hay gente que habla de que subió el 19% o el 20%. Pues no tendría razón nadie para hacer ese incremento justificándolo en la reforma tributaria. Entonces, lo que nosotros vemos es que el comportamiento ha sido muy similar a las reformas previas y nosotros, como lo mencionamos en la última conferencia del año pasado, este año tenemos previsto tener un comportamiento muy moderado en precios porque sabemos que el mercado está más sensible y queremos, como todos los actores del mercado de consumo masivo, que esa recuperación se vaya dando. Entonces, no quiere decir que nunca jamás vamos a tocar precios, pero en este periodo el manejo de precios será muy moderado. En cuanto al tema del EBITDA, yo creo que el EBITDA que alcanzamos en el primer Q de este año es un EBITDA bastante bueno. Como señalas, está un poco por debajo del primer trimestre del año anterior, pero la situación, digamos, de los programas de productividad que emprendimos está más avanzada y la situación de commodities, yo diría que el panorama general es un poco más favorable que el del año anterior. Nosotros prevemos entonces que vamos a seguir dentro del rango que espera Grupo Nutresa y que proyectamos para cerrar el año, mantenernos ahí. Creemos que va a ser un año con un buen margen dentro de lo que Grupo Nutresa quiere. Sobre el negocio de alimentos al consumidor, yo arrancaría respondiendo primero con una mirada general como la que dio José Domingo en su exposición, y es que recuerda que nosotros dentro de ese negocio tenemos las heladerías de Centroamérica, el Caribe y los negocios que adquirimos en Colombia. El tema de Centroamérica con Bon va muy bien en ventas y muy bien en rentabilidad. Como mencionamos, las heladerías en Centroamérica tenían alguna afectación por lluvias, que esperamos que cambie también en el transcurso del año. En cuanto a Colombia, la categoría de alimentos al consumidor es una categoría bastante sensible al consumo, entonces ha visto lo mismo que hemos visto en las otras categorías. En los trabajos que venimos haciendo de remodelaciones, de cierre de algunas sedes que no eran rentables y de aperturas de nuevas, vienen dando resultados. Pero en general, como mencionaba José Domingo, los arrendamientos, la mano de obra y la carne de res tienen alguna presión importante sobre rentabilidad y nuestra decisión es proteger las transacciones. No debemos esperar ahí entonces ningún cambio de precio significativo. Nosotros preferimos manejar la rentabilidad de otra manera y no con precio en esta categoría. Vamos a trabajar mucho en calidad, en servicio y en hacer productividad, pero no vía precios. Entonces ahí digamos que nos hemos defendido, pero sí es cierto que la rentabilidad está por debajo de las del año pasado, pero queremos proteger las transacciones porque son el corazón del negocio. Necesitamos que la gente siga yendo a las tiendas, siga disfrutando los productos y en la medida en que haya una recuperación de los volúmenes, podremos ir ajustando otras variables. Entonces, con eso te tengo la respuesta a tus tres preguntas.
Sí, perfecto. Muchas gracias, Carlos Ignacio.
Gracias, Federico.
Gracias. Y la siguiente pregunta viene de Felipe Ucros de Scotiabank. Adelante.
Buenos días, estimados. Muchas gracias por el espacio para preguntas. Voy a empezar con la primera, que es por el lado de la división de helados. Pues obviamente una dinámica especial este trimestre, parecida a la que ya venían teniendo el trimestre pasado. ¿Nos pueden dar un poco más detalle de qué están viendo este trimestre, si han mejorado los factores climáticos y ya deberíamos esperar para este trimestre un retorno a niveles más normales? Y si el efecto de comparabilidad versus el Q2 ya es más suave. Y por otro lado, hablando del IVA, ustedes ya lo estaban mencionando, vimos que 4 de 6 categorías crecieron en volumen y 5 de 6 en precio. O sea que, excluyendo helados, parece que las ventas subieron más o menos 7% en Colombia. Y si lo leo correctamente, el IVA ha sido realmente un impacto menor para ustedes, ¿cierto? No ha sido el efecto que vimos en ventas de retail, que se cayeron hasta 7% en febrero. Veo que no, a Nutresa básicamente no le ha pegado mucho el impacto del IVA. ¿Es eso correcto? También les iba a hacer otra referente al efecto de commodities. Ustedes ya lo mencionaron. ¿Ustedes creen que el impacto en márgenes brutos empieza a partir del segundo trimestre? ¿O va a haber un efecto de lag por inventarios y por hedging? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Felipe, por tus preguntas. Primero sobre helados. O sea, nosotros, a pesar de que la explicación tiene que ver con clima, obviamente uno tiene que hacer todo lo posible dentro del negocio para mejorar el desempeño. Y en ese caso estamos trabajando internamente, revisando nuestro go-to-market y tratando de fortalecer la posición fuerte que tenemos en Colombia con cerca de 100.000 congeladores en el canal tradicional en helados. Claramente el tema de clima, aunque hay momentos lluviosos como este fin de semana que acaba de terminar, el último mes ya se vio muy distinto a los demás. Y lo que creemos es que en los meses que vienen habrá un mejor desempeño y el gap frente al año anterior será diferente. Yo mencionaba que estábamos comparando ahora en el primer Q el primer Q muy lluvioso con el más seco del año anterior. Entonces lo que creemos es que vendrán desempeños comerciales mejores para este negocio en los demás trimestres. Sobre el IVA, la apreciación que haces, en realidad el impacto para Grupo Nutresa no fue muy significativo. Pero la pregunta me permite mencionar tres temas en los que hemos trabajado muy fuerte. Un tema es innovación. O sea, ¿por qué no se ve un impacto muy fuerte? Primero, porque hemos trabajado en innovación efectiva. El 16.9% de las ventas del trimestre fueron innovaciones. En Colombia, con lanzamientos muy importantes en el trimestre, como la nueva crema de Jet, las ediciones temporales de temporadas de Jumbo, las nuevas infusiones frías, los sabores adicionales de cápsulas Nutresa, las nuevas salchichas de pollo, lanzamientos en pastas, en el corral, la campaña del corralazo. Entonces estuvimos muy activos y acabamos de lanzar una línea que seguramente va a dar que hablar en el año, de snacks horneados, para seguir entrando en esta categoría. Entonces, primero, no nos dio duro por innovación. Segundo, por un esfuerzo de desarrollo de canales que venimos haciendo, donde nos estamos preocupando por encontrar nuevas formas de llegarle al consumidor. Algunas de esas formas no son medidas por Nielsen, entonces no las verán en participación de mercado, sino que las van a ver en ventas. Y tercero, por una búsqueda de ser más activos en mercadeo y de tener una estrategia de mercadeo de mucho que influya mucho más en el resultado. Eso se ve en las recientes mediciones de Top of Mind en Colombia, donde las marcas, la mayoría de nuestras marcas ha crecido en Top of Mind. Entonces, el resumen es cierto que el IVA no fue de gran impacto y que la innovación y el desarrollo de canales nos están ayudando, y por eso yo hablo de un buen desempeño y que es lo que vemos para el próximo Q. Y tercero, sobre commodities, en general yo diría que estamos sintiendo la presión en lo que son carne de res y de cerdo. Estamos empezando a cosechar los beneficios en cacao. En café está un poco más costoso que el año anterior, pero todavía en unos niveles muy buenos que nos permiten que el negocio, ustedes vieron que bajó, pero quedó por encima del rango esperado. Entonces, yo creo que el panorama de commodities es algo más favorable, pero yo no quisiera que pensaran que la mejoría viene solo de los commodities, porque de verdad tenemos unos trabajos muy potentes de productividad interna, que son el motor que depende de nosotros y que lo vamos a trabajar mucho durante el año, porque es el deber nuestro para poder entregar la rentabilidad que se merecen los accionistas. Entonces, esa es la respuesta, Felipe. ¿Sí?
Gracias. Y nuestra próxima pregunta viene de Sergio Matsumoto, de Citigroup.
Sí, buenos días, Carlos, José Domingo y Caterine. Mi pregunta es sobre Tres Montes Lucchetti. ¿Nos puedes explicar, por favor, qué han hecho para lograr esta recuperación? Si estas mejoras fueron en Chile o en México, creo que ya lo conté un poquito sobre la participación del mercado, que subió un poquito. Y también quería saber si les ayudó el tipo de cambio de peso chileno más fuerte y cómo lo esperan el margen de Tres Montes Lucchetti para 2017. Gracias.
Gracias por tu pregunta, Sergio. Yo quisiera iniciar diciendo que la mejora no tiene nada que ver con tasas de cambio. Es más, si hubiéramos tenido una condición distinta de tasas, tal vez hubiera sido todavía mejor. ¿De dónde viene la mejora en TMLUC? Entonces, primero en Chile, el año anterior, en medio de una situación más compleja, el negocio realizó varias transformaciones. tuvimos un cambio en el tamaño de la estructura organizacional para ajustarnos a la realidad del mercado. Consolidamos algunas operaciones logísticas para poder operar de manera más eficiente. Revisamos la inversión de mercadeo, lanzamos algunas innovaciones y esto nos permitió también que tuviéramos una mezcla de ventas más favorable, donde crecimos, y esto no es algo de suerte, sino que es algo buscado y trabajado, donde logramos crecer en categorías de mejores márgenes. Entonces, en Chile viene de ese tipo de ajuste. Yo quisiera, antes de pasar a México, decir que en Chile vamos a seguir muy activos en innovaciones. El año anterior lanzamos el café Gold Premier y acabamos recientemente de lanzarnos en Chile al mercado de granolas en barra con Livean, que es una marca que está muy ligada a productos premium de altísima calidad y con beneficios para el consumidor. Y vamos a seguir muy activos ahí en innovación. En segundo lugar, en México tuvimos un crecimiento muy destacado en moneda local. Y yo ahí señalo, primero, la innovación en las bebidas instantáneas frías, donde lanzamos una línea de limonadas muy exitosa, con precios por encima del promedio del mercado. En segundo lugar, el trabajo que se ha venido de consolidar la distribución y de seguir capturando las sinergias, porque nuestro negocio de chocolates pueda trabajar y aprovechar mucho mejor la infraestructura de TMLUC. Y en tercero, logramos hacer unas negociaciones y aumentar la utilización de nuestra planta de pastas y capturar un mercado adicional en pastas, donde nos ha ido bastante bien. En México quisiera mencionar que lanzamos recientemente la categoría de Candy Bar con la marca Muy Bon y que lleva un poco más de un mes bastante bien recibida en un mercado muy grande. Entonces son acciones sobre el mercado que permitieron que México no restara rentabilidad a TMLUC, sino que sumara, y sumado a lo que hicimos en Chile nos llevó a esas rentabilidades. ¿Qué esperamos? Que TMLUC termine el año dentro del corredor que quiere el Grupo Nutresa. Y ahí, esas palancas de las que hablaba ahora, las vamos a usar mucho. Son geografías donde no tenemos desplegadas todas las categorías y donde en México quisiera destacar que el crecimiento es son ventas dentro de México primordialmente. O sea, no es que estemos produciendo allá y que estemos dependiendo de otro país, sino que la mayor parte de esas ventas son para el mercado mexicano, donde actuamos como locales. Entonces, esa es la respuesta sobre TMLUC, Sergio.
Perfecto, muchas gracias. Y mi próxima pregunta es, mencionaron que en Colombia se van a enfocar más en, porque se van a enfocar menos en los precios en 2017, y quería saber si este año podrían tener un crecimiento de ventas más balanceado entre las subidas de precios y crecimiento en volumen.
Sí, Sergio. Lo que mencionamos es que, el año pasado, usando unas estrategias de pricing más sofisticadas, habíamos logrado hacer unos aumentos sin un sacrificio representativo de volumen. Pero que pensábamos, incluso mucho del crecimiento de precios que viste ahora en el reporte como del primer trimestre corresponde a los aumentos que hicimos el año pasado, porque este año hemos estado muy quietos en aumentos de precio. Entonces lo que prevemos es, vamos a cuidar los volúmenes, vamos a usar esa variable de manera excepcional, vamos a tratar de no tocar precios, incluso puede que algunos precios bajen donde encontremos que eso favorezca el volumen y favorezca la competitividad frente a otros actores. Y entonces eso es lo que vemos venir, pero el crecimiento, viene también porque uno ingrese vía innovación a segmentos más valorizados. Entonces puede que veas cambios en los precios promedio que vengan de mayor presencia en segmentos valorizados. Entonces lo que entendiste, así es, no debemos esperar grandes incrementos de precio en Colombia este año.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Sergio.
Y nuestra, Nuestra próxima pregunta viene de María Alejandra Vélez, de Porvenir. Adelante.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Yo tengo dos preguntas. La primera es, quisiera profundizar un poco sobre la pregunta que hizo Federico del Corral, y no sé si sea información pues que nos puedan compartir, y es entender un poco cómo están, digamos, funcionando las transacciones a nivel local, cómo ha sido el movimiento de precios, las aperturas de tiendas, y qué expectativa pues se tiene respecto principalmente al corral, no tanto al negocio de alimentos al consumidor, sino profundizando en el corral. Y la segunda pregunta es entender un poco, en el trimestre vimos algunos de sus comparables presentando un desempeño bastante negativo en Colombia, con caídas muy fuertes en ventas, y eso no lo vimos en Nutresa, y quisiéramos entender un poco qué está haciendo la compañía como para mitigar la desaceleración que sí se está viendo en otras compañías del mismo sector y que no se vio tan capturado en el caso de Nutresa. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Alejandra, por acompañarnos en la conferencia y por las preguntas. Sobre el tema de alimentos al consumidor, yo no puedo entrar en detalle por cadena porque daríamos información muy valiosa a los competidores con la que nos podrían golpear y se verían afectados los mismos accionistas. Pero de manera general, el negocio de alimentos al consumidor va creciendo en pesos. Como mencionaba ahora, tiene una presión importante en rentabilidad vía arriendos, incremento de mano de obra y aumento del precio de la carne de res. Estamos concentrados en, como mencionaba ahora, en defender las transacciones. Vamos a tratar de no tocar los precios en la medida de lo posible. Estamos concentrados también en cerrar las tiendas que no sean rentables y en abrir nuevas. Y dentro del presupuesto de CAPEX hemos destinado para este año 40 mil millones de pesos para apertura de nuevas tiendas en Colombia. Eso como de manera general. La marca sigue vibrante, vigente, pero tiene las mismas presiones del consumo, sabiendo que, digamos, nosotros no estamos en los productos de bajo precio, sino en los más premium, que en estas épocas tienen, digamos, alguna mayor presión que otras. En cuanto a los resultados de otros actores en el trimestre, yo tal vez me podría referir Nielsen, que esta es información de un tercero. Nielsen hizo un estudio no del primer trimestre, sino del primer bimestre de enero y febrero, y señalaba, como tú mencionas, unas caídas por canasta. Ellos decían que la canasta total de consumo masivo, voy a hablar de los volúmenes que son los a los que te referiste, la canasta caía un 5% en esos dos meses en Colombia, en alimentos el 1.6, pero alimentos incluye un montón de productos que vienen del campo, otros de carácter perecedero. Hablaba de que las bebidas RTD caían el 10, alcohol y tabaco el 1.6, tocador el 2.1 y aseo del hogar el 5. Nutresa es una compañía que ve al consumidor y trata de llegar de todas las maneras a ese consumidor. Y no vemos ningún canal como un enemigo, sino como nuestros aliados, y tratamos de ser los mejores proveedores de todos los canales. Si a mí me preguntan, yo puedo hablar de lo que hace Nutresa, no de lo que hacen los otros, porque realmente ninguno conoce en detalle qué hacen los otros actores. Nutresa, cuando toca el precio, usa, digamos, estrategias de pricing más sofisticadas, como yo lo mencionaba ahora, y tratamos que eso sea como casi que un trabajo con mira telescópica, escogiendo muy bien la referencia, la geografía y el canal, y buscando en un análisis por escenarios donde tenemos la menor afectación al volumen. Entonces, el trabajo del año pasado contribuyó a eso. En segundo lugar, hemos estado este año, como lo he mencionado en las dos preguntas anteriores, con una posición muy cuidadosa frente a los precios, porque sabemos que son momentos de alta sensibilidad y donde cualquier incremento de precio puede crear decrecimientos en volumen que resten todo lo que uno esperaba positivo de ese precio. Y lo otro, el trabajo muy consistente en innovación. O sea, de verdad, hemos tenido innovaciones muy exitosas. Tenemos otras nuevas en la tubería que van a estar presentes durante el año. Y el trabajo de desarrollo de todos los canales y de mercadeo es lo que ha permitido que Nutresa tenga ese resultado. Ves que yo no puedo decir que la tasa de cambio nos haya ayudado a crecer en ventas. Por el contrario, nos quitó ventas. Pero tenemos la tranquilidad de que en moneda local vamos bien en todas las geografías. Y eso es muy importante, porque eso es, digamos, ese es el trabajo de más largo plazo. Entonces, en resumen es eso, María Alejandra.
Perfecto, superentendido, mil gracias.
Y nuestra próxima pregunta viene de Carlos Rodríguez de Credit Corp.
Buenos días, señores, muchas gracias por la conferencia. Tengo una pregunta y es con respecto a los dividendos de portafolio. Me gustaría entender si esos dividendos fueron 100% caja o si los dividendos de Sura quedaron en acciones y si esas acciones están a la disposición para la venta. Muchas gracias.
Carlos, gracias por la pregunta. En este caso te podemos responder lo que ya hicimos, no necesariamente lo que vamos a hacer. Ya fueron vendidos en el mercado las acciones que recibimos como dividendos de Grupo Sura. La totalidad de esas acciones ya fue vendida. Ya son caja.
Okay. Muchas gracias.
Y nuestra próxima pregunta viene de Daniel Gilbert de BTG Pactual.
Buenos días, es Daniel Guardiola. Mira, tengo dos preguntas. Una con respecto a los canales de distribución y otra con respecto al endeudamiento. Pues la primera es, teniendo en cuenta el actual ambiente, digamos, competitivo, en donde los hard discounters están ganando terreno tanto de los mom and pops como del retail formal, me gustaría saber qué medidas están implementando para ajustarse a esta nueva realidad y cómo esperan que se impacten los márgenes de EBITDA hacia adelante. Y mi segunda pregunta es con respecto al endeudamiento. Pues teniendo en cuenta que estamos, digamos, en el rango alto establecido por el management, me gustaría saber si están considerando hacer desinversiones para acelerar el proceso de desapalancamiento. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Daniel. Yo voy a tomar la primera pregunta y con José Domingo daremos respuesta a la segunda. Primero, la presencia de los hard discounts en Colombia pues es una realidad, son actores importantes. Algunos analistas estiman que pueden haber llegado a tener alrededor del 7% del mercado total de consumo masivo. Dentro de Grupo Nutresa, pues lo reconocemos, trabajamos con todos, con un portafolio menos numeroso en referencias, pero todos los actores de hard discount que hay en Colombia son clientes nuestros. Por política, nosotros no fabricamos marcas blancas o marcas propias en mercados donde tengamos participaciones importantes. Pero son clientes nuestros y trataremos de darles el mejor servicio, respetando pues lo que debemos hacer con todos los clientes, no solo con ellos. Y digamos que ahí somos bastante dinámicos, tratamos de que algunas ventajas que tiene la compañía estén al servicio de todos los clientes. De las categorías que trabaja Grupo Nutresa, tal vez la más importante que se mueve en ese canal es la de cárnicos, y lo que entendemos es que ahí ellos han tomado algunas posiciones, pero como se ve en las cifras de ventas y en las cifras de participación de mercado, digamos, es una situación comprensible y que debemos gestionar como cuando llegan otros actores al mercado. No tenemos, pues, no los vemos como un enemigo, son simplemente un actor más. Y ellos venden productos con su propia marca, pero también algunos son vendedores muy importantes de productos de marcas nuestras. Y están creciendo, en esta etapa están creciendo aceleradamente, principalmente por nuevas aperturas, hecho que más adelante deberá estabilizarse, como ha ocurrido en todos los demás países. No tenemos un estimado de afectación del EBITDA por llegada de estos actores, porque al mismo tiempo están ocurriendo otras cosas en el mercado, hay otros canales que también crecen y cada uno tiene, digamos, una mezcla de ventas y una unos costos por las capacidades que se requieren para servir a cada uno de ellos. Lo que vemos es que aún con su presencia podemos tener resultados tan buenos en ventas y en rentabilidad como los que Grupo Nutresa siempre ha mostrado. Eso en cuanto al hard discount. Frente al endeudamiento.
Y específicamente el endeudamiento y la pregunta de las desinversiones. Yo diría la respuesta en dos. Una con respecto a las unidades de negocio, y ahí la respuesta es no, no estamos pensando en desinvertir en unidades de negocio. En algunos casos tenemos unos resultados coyunturales, pero nosotros aquí lo que tenemos es un portafolio de unidades de negocio, de compañías y de geografías, que buscamos que el balance general es el que entregue los resultados. Entonces la respuesta es no, estamos pensando en desinvertir en ninguna de nuestras unidades o geografías. Con respecto a otro tipo de inversiones, como inmuebles o activos improductivos, la respuesta es sí. Permanentemente estamos evaluando qué tenemos para tener muy limpio el portafolio, sobre todo de activos improductivos. Y con respecto a los activos fijos, tenemos una estrategia de ir migrando hacia la propiedad en fondos inmobiliarios. Algo de eso inclusive se ve en el balance, como unos centros de distribución que tenemos han ido pasando a unos fondos de inversión. En ese caso sí estamos ejecutando la desinversión en ese tipo de activos. Y pudiera redondear con respecto al capital de trabajo, tenemos un compromiso alto de trabajar muy distinto justamente este rubro para que aporte a los retornos en el futuro. Eso no necesariamente es inversión. Hablaban también un poco de la estacionalidad. En efecto, el endeudamiento, como lo mencionaba ahora en la presentación, es más alto en los dos primeros trimestres. Hacia el final del año es que nosotros logramos llegar a esa meta, como les decía ahorita, de 2.7 veces deuda neta EBITDA, pero es un poco más estacional los dos primeros trimestres del año.
Muchas gracias. Y una última, ¿a qué niveles de endeudamiento, digamos, en qué niveles se sentirían cómodos operando?
Nosotros, digamos, podemos también hacer esa pregunta en dos. Para este año estamos buscando llegar a 2.7 veces. Sin embargo, recordemos un poco la historia. Esta compañía venía de prácticamente no tener deuda. Hace unos pocos años tenía 0.5 veces deuda neta EBITDA a llegar, digamos, a estos límites. No hay un target específico, pero hacia alrededor de las dos veces pensamos que es algo muy natural. Tampoco consideramos que la compañía no deba tener deuda. Es un nivel, 1.5, 2 veces. Es algo muy muy natural, muy de mercado, pero las tres veces no comprometen la calificación. La calificadora ha ratificado todo el tiempo todos sus análisis sobre nuestro nivel de endeudamiento y las tres veces no comprometen para nada nuestra calificación, que actualmente es AAA.
Muchas gracias.
Gracias, y ya no tenemos preguntas. Le devuelvo la palabra a Catherine Chacón.
Bueno, con esto damos por terminada la teleconferencia de resultados del primer trimestre del año 2017. Agradecemos a todos su participación y su continuo interés en Grupo Nutresa. Les recordamos que la línea de contacto con la Dirección de Relación con Inversionistas siempre está disponible para ustedes para validar sus inquietudes. Les deseamos a todos un feliz día y una feliz semana. Gracias.
Muchas gracias por tu participación en este evento.